Levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida al podcast Levántate y mata primero. Hoy con el título Agenda de cita con Dios. En este episodio explicaremos cómo se formaron las unidades de inteligencia terroristas 504 y 101 del régimen sionista y les hablaremos de algunos de los actos violentos de estas organizaciones de espionaje y terrorismo. Levántate y mata primero es una mirada a la historia secreta de los asesinatos selectivos del régimen israelí, basada en el libro del mismo nombre escrito en 2018 por uno de los autores más destacados de Israel, Ronen Bergman. Basándonos en este libro, les mencionaremos la historia de los asesinatos secretos del régimen sionista y algunos ejemplos de sus asesinatos con objetivo contra los funcionarios británicos y sirios, líderes de Hamas, Hezbollah del Líbano, la Organización para la Liberación de Palestina y los científicos nucleares de la República Islámica de Irán. E intentaremos descubrir la barbarie, la indiferencia en el crimen y la imprudencia en el asesinato de los sionistas a lo largo de su historia. Así que únanse al servicio de medios Irán Radio para escuchar el podcast sobre cómo se formó la idea del terrorismo entre los sionistas. Ahora vayamos directamente al cuarto episodio del podcast Levántate y mata primero. En 1949, la guerra de estabilización de Israel terminó oficialmente con un acuerdo de alto el fuego, pero la batalla no oficial nunca se detuvo. A principios de la década de 1950, los árabes palestinos del sur, que se consideraban desfavorecidos por los acuerdos de alto el fuego, atacaban constantemente al régimen israelí. Las estimaciones del ejército israelí en 1952 indicaban 16.000 ataques. Por supuesto, Israel afirmaba que estos ataques se estaban llevando a cabo bajo control egipcio y desde el oeste, es decir, la orilla oeste de Cisjordania. Algunos de estos ataques fueron llevados a cabo por refugiados que pretendían regresar a sus aldeas y tomar lo que se les había quedado en sus propiedades. Otros ataques también fueron llevados a cabo por milicias cuyo objetivo era enfrentar a los sionistas y expulsarles de las tierras que habían usurpado. Estas personas se hacían llamar fedayines. Los egipcios firmaron un acuerdo de alto el fuego con Israel, pero rápidamente se dieron cuenta de que los fieles podían luchar contra Israel en su nombre. Por lo tanto, a mediados de 1953, comenzó el reclutamiento y entrenamiento de escuadrones guerrilleros para su despliegue al sur de Israel con el apoyo de algunos países árabes, incluido Egipto y Jordania. Estas fuerzas subsidiarias, junto con los fedayines, 600 en total, operaban en la frontera de Gaza durante años. Ellos llevaron a cabo unas acciones anti-israelíes que sembraron el miedo y el terror entre los residentes israelíes. Estos escuadrones emergentes se consideraban un gran éxito para Egipto. Los israelíes no podían responsabilizar directamente a Egipto y Jordania de estos conflictos. Por supuesto, a cambio, Israel formó sus propios grupos representativos. Reclutó espías entre los árabes y a través de ellos obtenía información sobre los objetivos y miembros de los fedayines. Luego de encontrarles, les asesinaba. La mayoría de estas acciones fueron asignadas a la unidad de inteligencia del ejército israelí llamada Unidad 504. Algunos miembros de la Unidad 504 habían crecido en barrios árabes palestinos y conocían bien el idioma, sus modales y costumbres. El comandante de la Unidad 504, Rehab Yavardi, nacido en Polonia, había sido oficial de inteligencia en la Haganá antes de la formación del Estado de Israel. Vardi solía decir, se puede atraer a todo árabe a través de tres cosas, elogio, tentación y una mujer. Mediante estos tres métodos y otros, Vardy y sus hombres pudieron reclutar entre 300 y 400 agentes entre los árabes. Estas personas recopilaron una información valiosa entre los años 1948 y 1956. Ellos proporcionaron a la Unidad 504 información sobre algunos miembros de alto rango de los fedayines. Muchos de ellos fueron identificados, localizados y atacados. En algunos casos, los israelíes alentaban a sus agentes árabes a bombardear cerca de objetivos terroristas. Estos asuntos surgieron cuando se llamó a la Unidad 188 y se requirieron los servicios del oficial de eliminación de artefactos explosivos, Nathan Rothberg. Los ataques de los fedayines continuaron con mayor potencia e intensidad, provocando terror generalizado entre los israelíes y humillación del ejército sionista. Vardy y sus fuerzas, expertos en reclutar agentes y espías, solamente pudieron obtener una información limitada de los líderes del grupo Fedayín. Incluso si la Unidad 504 identificaba algunos objetivos, el ejército israelí no podía encontrarles ni eliminarles. Las unidades regulares del ejército israelí intentaron varias veces infiltrarse en la Franja de Gaza, el desierto de Sinaí y Jordania, para llevar a cabo ataques y medidas de represalia, pero en cada intento fueron derrotadas. A raíz de estos asuntos, Ben-Gurión decidió abordar las deficiencias del ejército israelí y aumentar sus capacidades. En una reunión secreta el 11 de julio de 1953, el gabinete israelí, por sugerencia del mismo Ben-Gurión, se acordó otorgarle el puesto de ministro de Defensa y llevar a cabo unas operaciones de represalia y ataques contra las medidas de agentes e individuos que estuvieran más allá de las líneas de alto el fuego. Ben-Gurión utilizó rápidamente los poderes que le habían sido otorgados y el 25 de mayo dos guardias fueron asesinados en la ciudad de Eber Sapir, cerca de Jerusalén. Ben-Gurión ordenó la formación de un grupo especial y secreto para arrestar a Mustafa Sanbeli, quien estaba detrás de los asesinatos. En estas circunstancias, Ben-Gurión necesitaba a alguien que comandara este grupo. En el verano de 1953, Ariel Sharon era un estudiante de 25 años, pero se había convertido en una persona experimentada y hábil en combates duros e intensos. Él se había presentado a los demás como un joven comandante que había participado en las guerras de Israel desde su adolescencia. Cuando el cuartel general del ejército israelí seleccionó a Sharon para eliminar a Sanbeli, él era una figura poderosa con un buen físico. En la noche del 12 al 13 de julio de 1953, Sharon y un grupo de reservistas entraron en el pueblo donde vivía Sanbeli, en Cisjordania, y explotaron su casa. Contrariamente a la información dada a Sharon, Sanbeli no se encontraba en su casa. Ellos quedaron atrapados en un feroz conflicto y apenas sobrevivieron. Desde la perspectiva de los comandantes, la operación se consideró un éxito, ya que al penetrar profundamente en territorio enemigo y regresar a la base sin bajas, se demostraba la capacidad de alcanzar el objetivo. A diferencia de los comandantes, Sharon regresó a la base cansado y completamente insatisfecho. La conclusión de Sharon fue que tales operaciones deben llevarse a cabo con fuerzas de élite. Sharon dijo a sus superiores que necesitaba una unidad de comando de élite. En consecuencia, la Unidad 101 se formó el 10 de agosto de 1953. Sharon separó sus fuerzas del ejército y las convirtió en una entidad diferente del ejército armado, equipado con armas únicas. Los miembros del ejército utilizaban fusiles obsoletos fabricados en Checoslovaquia, pero las fuerzas de Sharon utilizaban ametralladoras. El grupo de Sharon fue el primero en utilizar la nueva arma secreta de fabricación israelí, Uzi. Sharon relajó las estrictas reglas del ejército sobre vestimenta y comportamiento. Los hombres de la Unidad 101 a menudo trabajaban vestidos de civil en su base secreta en las montañas de Jerusalén. Para Sharon, las formalidades externas del ejército eran una cuestión menor y secundaria. Lo que a él le importaba era que sus tropas se sintieran especiales y tuvieran fe en su comandante. Las reuniones informativas de Sharon antes de las operaciones fueron breves, claras e inequívocas. Estaba a la cabeza de su tropa y siempre lleno de motivación para llevar a cabo operaciones de asesinato. Incluso durante los enfrentamientos, las tácticas de Sharon tenían un lado negativo claro. En el otoño de 1953, los fedayines atacaron a un sionista en el sureste de Tel Aviv. La hipótesis era que las milicias árabes estaban utilizando aldeas de Cisjordania cercanas a la frontera como unas bases para atacar a Israel. Sharon eligió una de estas aldeas como objetivo, la aldea de Kibia, que tal vez podía o no haber estado relacionada con estos asesinatos. Antes del amanecer del 15 de octubre, Sharon entró a Kibia con 130 hombres de la unidad 101 y otras unidades, junto con 1.500 libras de explosivos. En menos de unos segundos, toda la aldea quedó destruida. Uno de los compañeros de Sharon escribe en sus memorias: «Volamos 43 casas en el ataque a la aldea de Kibia». Al menos 69 personas murieron, la mayoría mujeres y niños. Esta operación de Sharon y sus fuerzas conmocionó a la comunidad internacional e incluso al interior de Israel. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó esta acción. El Departamento de Estado de Estados Unidos también condenó esta medida y anunció que suspendería la ayuda a Israel por violar el acuerdo de armisticio de 1949. Los funcionarios israelíes en reacción a esta masacre dijeron que las turbas judías eran responsables de la masacre. Ben Gurión dijo públicamente una gran mentira, afirmando que la noche del ataque todas las unidades del ejército israelí estaban en sus bases. La representante de Israel en el Consejo de Seguridad, Abha Eiban, repitió la mentira de Ben Gurión en una de las reuniones del Consejo. Queridos amigos, han escuchado el cuarto episodio de nuestro podcast Levántate y Mata Primero. Les agradecemos por su sintonía. En este episodio les hemos explicado cómo se formaron las unidades de inteligencia y terrorismo 504 y 101 del régimen sionista. También les hablamos de algunos de los actos violentos y bárbaros de estas organizaciones de espionaje y terroristas. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de este episodio. En el próximo capítulo hablaremos cómo se expandieron las actividades terroristas de Israel y les contaremos sobre los esfuerzos de asesinato del régimen en la década de 1950, específicamente el asesinato del coronel Mustafa Hafez. Nos encantaría que se unan a nosotros en los próximos episodios. Tengan una buena jornada. Adiós.